gobernadores y alcaldes a estas elecciones que se darán en medio del proceso de negociación que llevó al régimen de Maduro y a la oposición a verse las caras en México. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Asistencia técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martín.
El programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo espacios. Un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Le doy la bienvenida a Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana y por supuesto siempre llevando toda la información dentro y fuera de la isla para que se conozca la realidad que se vive allí en Cuba. Vamos a hablar de la situación de la mujer, evidentemente, pero ¿qué pasa ahora con este decreto ley que se va a utilizar por parte del régimen para justificar lo que ya hace Texas en Cuba? Obviamente también para controlar y coartar la libertad de expresión. Vamos a hablar con dos mujeres muy valientes que además, evidentemente, tienen que trabajar con el Internet, inevitablemente, como muchos en este mundo moderno, pero parece que Cuba se quiere quedar fuera de la realidad. Les doy la bienvenida a la periodista y escritora María Matienzo. Gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, Ariadna.
Y como siempre también, en muchas ocasiones nos acompaña Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del CIR, y también ahora del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Marta Adela, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes también, como siempre.
Bueno, vamos a hablar de este Decreto Ley 35, pero también vamos a hablar de la situación de las mujeres y los feminicidios. ¿La lista sigue en aumento, Marta Adela?
Bueno, sí. Tema es importante de hablar porque nosotras hemos estado constantemente denunciando la situación de la violencia acá en la isla y los feminicidios y toda la violencia política, la violencia física, ¿verdad?, la violencia sexual, todo el tipo de violencia que las mujeres sufren y sufrimos. Y en cuanto a la lista del feminicidio, dolorosamente, pues al menos 27 casos se han podido registrar desde los conteos, bueno, no oficiales, pero muy, como siempre decimos, del trabajo muy organizado que hacen grupos como la Red, la Alianza Cubana, como bien lo decías, A las Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, y grupos y mujeres también, sabes, ¿no?, que van trabajando toda esta línea, también la prensa independiente que nos ayuda mucho con todo esto. Y entonces en el mes de enero ocurrieron 4 casos de feminicidio, en el mes de febrero 4, en el mes de marzo ocurrieron 5, que es el mes donde más, 4, perdón, en el mes de abril 5, que fue el mes donde más feminicidios pasaron, y en el mes de mayo 3, junio 3, y julio, hasta lo que llevamos, 4, con el último caso, que fue el de Liena Martín, de el mes de agosto, perdón, el de la madre, la muchacha de 36 años, que dejó también una niña. Entonces son 27 casos que han ocurrido hasta el momento, es lo que tenemos. El otro día, pues hasta en un propio comentario de Facebook, otra joven me decía: Marta, ya sabemos de 2 más, pero bueno, de los que llevamos nosotras hasta el momento son 27, ¿sabes?, de los que hemos podido comprobar, de los que hemos podido corroborar. Y sí, la lista va en aumento, y lo que nos preocupa a todas las mujeres que hemos venido denunciando esto es, como bien dijimos a principio de año de enero, que y sentíamos que íbamos este año, o que iba por un doble, ¿no? Uh-huh. Y es lo que ha estado sucediendo, y mira, en los 6 primeros meses del año 2021. Es decir, que ya es doble. La lista aumenta, y ya en el 2020 eran 26 casos lo que se habían podido comprobar, de 26 a 27, y miren, ahora en el primer semestre del año ya hay 27 casos, al menos comprobados por nosotras, ¿no?
Comprobado, y quiero aclarar que en la mayoría de los casos, desde que estamos además incluso trabajando aquí en este programa, la mayoría de los casos de feminicidio y de agresiones a las mujeres se han conocido a través de las redes sociales, pero ahora con el decreto ley 35, pues este decreto se puede usar para delitos que son relacionados con la violencia machista, pornografía, ciberacoso, engaño pederasta, etcétera. María Matienzo, ahora también vamos a vernos afectados con este tema de poder conocer lo que pasa en la isla con el decreto ley 35.
Bueno, evidentemente, o sea, ellos acaban de poner en blanco y negro lo que venían prohibiendo desde hace rato. Ahora tienen un mecanismo legal para poder incriminar, ¿no? Incriminar a los periodistas, a las periodistas que hagamos este tipo de denuncias. Por supuesto que es un arma que tenemos ahí sobre nuestras cabezas. Creo que comentabas también, en tu comentario introductorio a esta conversación que estamos acabando de tener, que esto podría ser también un recurso para denunciar los ciberacosos, los pornovenganzas, etc. Ajá. Bueno, yo no lo veo tan así, aun cuando se pudiera usar, ¿no? El sesgo de género que tiene la ley es evidente. Uh-huh. De hecho, hablan de condenar la pornografía, no la pornovenganza. Uh-huh. Y a eso, de alguna manera, nos distancia en concepto y en necesidad real. Además, bueno, de que, por supuesto, no hace ninguna salvedad con respecto a los delitos de los que las mujeres, por lo general, somos una de las más afectadas en el ciberespacio, como son estos ciberacosos, como son la exposición, por ejemplo, de nuestras vidas personales en las redes, como a manera de... Y la misma pregunta que me hago siempre, ¿no? Ellos van a incriminar, ellos van a acusar o van a permitir que nosotros acusemos a su ejército de clarias. Uh-huh. O su ejército de perfiles falsos, donde simplemente estamos nosotras en el centro de atención en los delitos que ellos cometen.
Uh-huh. Exactamente. Es que surgen ahora mismo muchas interrogantes con respecto a esto, ¿no? Yo creo que muchísimas de las personas dentro de la isla se han opuesto. Ustedes evidentemente son en muchas ocasiones la voz del pueblo, ¿no? Y además porque es la labor como periodista que tenemos que llevar toda esta información cuando se intenta coartar todo esto desde la dictadura otra vez más. Y uno de los ejemplos más evidentes es lo que sucedió el 11 y el 12 de julio. Se pudo conocer la realidad de lo que estaba pasando en Cuba y... Hablando del tema de la mujer, ¿cuántas historias conocimos de mujeres golpeadas brutalmente por hombres? Por ejemplo, está el caso de una joven que tuvo tantas lesiones, estoy tocando uno que tengo delante, durante varios días no pudo ni siquiera tomar agua. Ella es de Matanzas, se llama Lázara Karenia González Fernández. Por ejemplo, es uno de los casos. A mí me gustaría que ustedes me ampliaran mucho más con respecto a esto y sobre todo lo... poner en perspectiva, ¿no?, lo que puede venir con este tipo de decreto y, por supuesto, la situación de la mujer.
Mira, yo creo que como te decía al inicio, esto es poner en blanco y negro lo que ya veníamos sufriendo de alguna manera. Quiero ser optimista y pensar que lo que tenemos que hacer es perfeccionarnos nosotras como profesionales. Uh-huh. Hay que corroborar mucho más la información entonces para justo que no nos... no dar ocasión a que nos acusen de que estamos mintiendo.
Sí.
Pero siento también que eso de alguna manera es inútil, porque cualquier cosa que nosotros denunciemos, ellos lo asumen como amplificar lo que vivimos las cubanas. Uh-huh. Y los cubanos a modo general, ¿no? Lo preocupante, por ejemplo, de las cifras de los feminicidios no es que se compare con España o con México, donde las cifras aparentemente no, o sea, cuando haces un análisis frío de 2 más 2, te das cuenta que los números son más altos.
Sí.
Lo preocupante es que con respecto a la población que tenemos nosotras, los números son extremadamente altos. Uh-huh. Esa es la comparación que necesitamos hacer y no la que te hacen desde los medios oficiales.
Claro. Claro, porque así es la manera que encuentran de justificar todo, ¿no, Marta Adela?
Sí, así mismo. Escucha.
siendo María, y lo que vienes también comentando tú, es lo que, ¿cómo se llama?, siempre muchas hemos estado, ¿cómo se llama?, hablando, ¿no?, de esa comparación que siempre se trata de hacer, ¿sabes?, ¿no? Y uh-huh. nosotros realmente, una mujer que sea lastimada o que muera y tal, eso claro que nos preocupa, ¿verdad? Y en cuanto a lo que hablaban del decreto, bueno, pues el decreto es súper, ¿cómo decir?, jovencito, ¿no?, porque lleva muy pocos días de estar, que salió en Gaceta Oficial. Yo de hecho ayer en la Gaceta me lo compartieron y lo fui mirando, luego vi un artículo que la propia María Matienzo escribió con el tema del decreto, y que ella hablaba sobre, bueno, pues hay un decreto y seguimos sin una ley que proteja a las mujeres.
Exactamente.
Más o menos como que manoseando su escrito, ¿no? Con el permiso de ella aquí, que fue la que lo escribió.
Y pero además, bueno, que me leyó la mente, ya se lo dije yo por WhatsApp.
Claro, pero así es, evidentemente. Es
decir, Marta, pero tú puedes, tranquila.
tenemos un decreto que nos tiene, ¿sabes?, con la espada de Damocles, pero realmente no tenemos una ley hasta el 2028. Y cuando yo lo leía, me sentía, ¿sabes?, a ver, cuando uno dice complacida por lo que se decía en el propio artículo escrito por ella, y era con relación a esto de que hemos sufrido muchas veces, y ustedes lo acaban de tocar, el ciberacoso, ese linchamiento mediático que las activistas, las periodistas, defensoras, ¿no?, de derechos humanos, hemos sufrido por tiempo y por año, y esas personas, esas páginas, ¿sabes?, ¿no?, como los Teo Pereira, los Carlitos Mar, el Guerrero Cubano, esas páginas nadie las va a condenar, ellos van a poder seguir haciendo lo que quieran. Entonces, ahora hay un nuevo programa también que es lunes, miércoles y viernes, que está saliendo, es Con Filo, que parece, porque es como toda una renovación. Ya sí. Humberto ahora, pues, no es que se acabó, pero es como que no está en la moda, bueno, ahora vamos Con Filo, y después Con Filo, otro más que se inventan. Pero entonces realmente todo lo que va en esos programas es a desacreditar, a linchar, a hablar del trabajo, o bueno, mal hablar del trabajo que las personas hacen, las críticas y todo, el que hacemos nosotras y los grupos, las organizaciones, pero uno no tiene espacio tampoco para defenderse ni para nada. Y las redes sociales, señores, es verdad que han sido un boomerang, o lo que son las redes sociales, para dar a conocer las cosas. Y rapidito, para darle paso a ustedes, también, fíjate si esto va también calando en la mente de las personas, del ciudadano de a pie, que hay que seguir trabajando con las personas y educando y hablando, que ayer dos vecinos, es decir, vecina y vecino, uh-huh. me hablaban del decreto. ¿Sabes? Es como que, ¿viste lo que salió ahora? No podemos poner nada en las redes sociales así, muy alarmados, muy, y dicen, mira, estas cosas son las que quieren que sucedan, y que las personas, el miedo aquel y la punta del hilo que ya estaban rompiendo, es como que la gente otra vez intenta callar, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Esa era mi modesta apreciación, porque repito, es muy nuevo y vamos a ver.
No, pero voy a ratificar lo mismo que escribió y que puso el hilo en Twitter, María, que es precisamente uh-huh. esto. Aquí se aprueban muchas cosas, pero la ley integral contra la violencia de género queda ahí en el tintero, como otras leyes, ¿no, María? Y otros pedidos que se ha hecho por
Así
parte
es.
De la población.
Como mismo el Código de Familia, por ejemplo, que podría también dar arrojar bastante luz sobre toda la situación de las familias y de las mujeres dentro de la familia. No solamente cuando se habla de Código de Familia, se habla de matrimonio igualitario, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, que matrimonio igualitario es lo que también estamos mujeres, ¿no? Imbuidas o necesitadas de que exista.
Claro.
Te das cuenta de que hay una necesidad de la dictadura de controlar y censurar. No hay un interés real de establecer políticas públicas, no hay una real de establecer leyes que salvaguardan la integridad física y moral de la sociedad ni de los ciudadanos. Uh-huh. Cuando te enfrentas a este decreto ley 35, está escrito de una manera muy impersonal, o sea, no solamente es el sesgo de género que tiene, sino es que está, te das cuenta que está escrito más para la supuesta seguridad nacional,
claro,
que para los mismos ciudadanos. O sea, no es que vamos a decir, bueno, ya no hablemos de las mujeres, vamos a hablar de los hombres como Luis Manuel Otero Alcántara, que un día se levantó o abrió las redes y descubrió que sus imágenes íntimas estaban circulando desde uno de estos perfiles falsos.
Así.
Él tampoco tiene manera de usar este decreto para defenderse. Porque no establece el mecanismo, pero es un mecanismo que no está dirigido a la ciudadanía directamente. Es un mecanismo que está dirigido a que fulano de tal quiera delatar, que vengano de tal publica en las redes en contra de él.
Es un mecanismo para reprimir, absolutamente, ¿no?
Sí.
Y además quiero tocar con ustedes porque hablando de represión, incluso el régimen, y hablando de las mujeres, en las últimas horas, porque de estos van a haber, desgraciadamente, ha habido y sí, van a seguir habiendo estos casos, el régimen ratificó condenas a mujeres que participaron en las protestas, pero también a adolescentes. Voy a tomar el caso que incluso en este programa lo escuchamos, la situación de Gabriela Sequeira Hernández, una niña de 17 años que todavía no acaba de entender qué fue lo que le pasó y por qué razón le han destrozado la vida. María, tú que eres periodista, que además ha estado siguiendo esta situación de las condenas que se han ido ratificando en las últimas horas a mujeres, pero también tenemos que hablar de la situación de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, también de personas que están en el oriente de Cuba. O sea, ¿qué pasa en estos casos?
Bueno, en estos casos hay un ensañamiento, primero por las personas adolescentes, incluso Gabriela no ha sido la única, tristemente, que salieron a pedir, a exigir libertad, ¿no?
Sí.
Hay una tergiversación total de lo que sucedió el 11 de julio, que para mí fue un estallido social evidentemente pacífico, porque tanto así, o sea, cuando logramos salir a las calles nos dimos cuenta de que el vandalismo fue muy esporádico, o sea, en lugares muy puntuales, aquí en la ciudad no ocurrió. La manifestación, por ejemplo, ocurrió justo al lado de la Hotel Saratoga, que tienen los ventanales de cristal amplísimos y los ventanales están ahí.
Intactos.
Sí, nunca. O sea, como digo, el Saratoga, digo los otros hoteles que han estado construyendo aún cuando no hay presupuesto para los hospitales ni para el oxígeno.
Exactamente.
Están ahí intactos, no hubo roturas de ningún tipo. O sea, que el vandalismo ese se queda en el discurso retórico que usan en la televisión para desacreditar a los manifestantes. Eso por un lado. En el caso, por ejemplo, de las mujeres y las detenciones y los enjuiciamientos posteriores, ocurre algo que vale la pena resaltar, ¿no? Es que en el caso de los hombres nos enteramos siempre cuándo va a ocurrir el enjuiciamiento o casi siempre, al menos por grupo, ¿no?
Sí.
Siempre hay en el grupo alguna persona que denuncie cuándo va a ser el enjuiciamiento en masa. O cuándo van a ser las apelaciones, por ejemplo.
Sí.
En caso de las mujeres, simplemente nos enteramos cuando están juzgadas ya. Eso también, perdóname que insista, demuestra que hay un sesgo ahí tremendísimo de género. Por lo general, las mujeres que llegan a la denuncia son las denunciantes, o sea, las que están en libertad y pueden denunciar la situación del esposo, la situación del hermano, la situación del hijo, pero de las mujeres muy poca gente se encarga,
sí.
O sea, las mujeres manifestantes. Y tristemente, bueno, es un fenómeno que nos pasa la cuenta porque terminamos siendo nosotras las cuidadoras, las vemos menos por nuestro bienestar que lo que ven otras personas, ¿no? De lo que vemos nosotras por la situación de otras personas.
Así es.
Y claro que es preocupante porque los líderes de la sociedad civil independiente, o sea, los activistas que ya tienen un recorrido, ese también es preocupante su situación, porque sobre ellos van a querer recargar toda la responsabilidad del 11 de julio, que evidentemente fue espontáneo. La dictadura siempre busca un líder y eso de alguna manera los ha desfocado, ¿no?
Sí. Definitivamente. Marta Adela.
Bueno, sí, hablando de líder y no sobre el trabajo de la sociedad civil, decías ahorita que tenemos el caso de el propio Luis Manuel, el propio José Daniel García Ferrer, Félix Navarro. Ya hoy se cumplen 40 días, ¿no?, de que José Daniel, pues bueno, está preso. Y lo que se sabe es, como le sabes, le revocan nuevamente la causa que tenía pendiente, y así, bueno, pues van desmontándolo y sacándolo del trabajo que José Daniel viene desarrollando dentro de la Unión Patriótica de Cuba y todas las iniciativas que lidera, ¿no? Uh-huh. Está el caso también de Michael como artista urbano, artista de hip hop, que también estaba antes del día 11 de julio, pero que, bueno, mira, se encuentra ya preso. Y esta situación que ustedes explicaban, ¿no?, de los liderazgos y tal, que es lo que el gobierno aprovecha. Y bueno, otras personas también que quizás no tengan la misma visibilidad de estos que, por ejemplo, mencionaba, pero que también están en una situación súper, pero súper difícil.
Sí.
Y quería mencionar, que aunque sea hombre, bueno, pero es el caso del propio Richard Zamora, que hemos estado constantemente compartiendo, sí, que es colaborador además del proyecto cultural diverso, de uno de los capítulos que trabaja el CIR, y Richard hace 40 días hoy que está preso. La familia no ha podido verlo, no ha tenido acceso a que un abogado hable con él, porque solo le comunican a la familia que su expediente está en la Fiscalía Militar. La esposa y la madre, que son las que se han encargado de estar constantemente, bueno, en las denuncias, pero yendo también a decir al penal, al combinado del sur en Matanza, y a investigaciones donde lo tenían, pues bueno, todos los miércoles van y la respuesta que le dan siempre es la misma, y así. Está el caso de Randy, que es otro de los raperos también, que pasó por mucho, porque se le murió de su seno familiar abuela y tía, si mal la mente no me falla, porque, bueno, repito, son presos que también los estamos siguiendo, pero tienen vienen desde el mundo de la música, y para ello hay sus coordinadores que también son los que llevan estas campañas, ¿no?
Uh-huh.
Me toca compartir como cubana más, como activista comprometida con todo, me toca compartir, recompartir, pero bueno, no soy, creo, que la voz autorizada para decirlo todo, pero ya que ustedes lo tocaban, quería dejar esto por acá, ¿no?
No, y Lisandra Góngora, María Cristina Garrido, Góngora,
que, bueno, recuerdas, María Cristina, Angélica, que ya están ya en prisión, las dos hermanas, cómo no, y son de la red femenina también, o colaboran con la red.
Y muchísimas más, ¿no? A mí son los nombres que ahora rápidamente me vienen a la mente, María,
sí,
yo no sé
muchos.
Si te vienen otros, de mujeres
muchos,
sobre todo.
¿Verdad?
Claro, sí, es increíble la situación. Pero aquí estaremos y seguiremos, como siempre, denunciando. Yo quiero agradecerles a ambas estos minutos aquí en Abriendo Espacio, porque la situación en Cuba es cada vez más preocupante, la situación sanitaria en Cuba es cada vez más preocupante. Me duele muchísimo ver las noticias que ustedes mismas, a través de las redes sociales, que de momento pueden seguir haciéndolo, compartiendo la situación de los feminicidios, compartiendo incluso la situación de los encarcelamientos, los acosos que sufren las mujeres, las periodistas independientes, las activistas de la sociedad civil, las damas de blanco. Estoy pensando también incluso en las muertes de mujeres y niñas que se van conociendo día a día a causa del COVID. Evidentemente los hombres también son importantes, pero la situación es tan complicada y aquí tenemos que estar dando a conocer lo que se vive en la isla. Así que, María Matienzo, gracias de verdad por estos minutos. Seguiremos siempre pendientes a tus Twitter, que son interesantes, y sigue abriendo esos hilos para poderte seguir.
Muchísimas gracias, Ariana. Muchísimas gracias a ti también por la visibilidad, ¿no? Es importantísimo tener voces afuera que nos ayuden.
Es nuestra labor, María, es nuestra labor. Elegimos esta profesión y ya sabemos todos los sacrificios que lleva, ¿no? Pero también las satisfacciones.
Así es, por suerte.
Marta de la Tamayo, gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros, y aquí seguiremos con la labor cada semana, ¿verdad?
Así es.